Si a estas horas trabajas o simplemente no puedes dormir, te aseguro que estás en la mejor compañía, en la de la radio bien hecha. Sin duda, la mejor opción a estas horas es La Noche de COPE, La Noche de Arjona.
La una de la madrugada, 31 minutos, una hora menos en Canarias, Galicia está viviendo una auténtica pesadilla. Son ya 80 los focos de incendio que están arrasando con miles de hectáreas. Lo peor de todo es que las autoridades sospechan que el fuego ha sido provocado. En nada ayudan la falta de lluvia y el viento, que a estas horas sigue soplando con fuerza. La situación es de tal magnitud que ya se han cobrado dos víctimas mortales, dos personas que han fallecido este mismo domingo atrapados en el interior de una furgoneta en Nigrán, en la provincia de Pontevedra. Se ha activado el nivel 2 de alerta, un nivel de alto riesgo, y se han producido desalojos en Vigo, en Gondomar y en otras localidades. Creo que tengo al otro lado del teléfono al presidente de la Comunidad de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. 1:32, una hora menos en Canarias. ¿Cuál es la última hora, presidente?
Como usted advertía, efectivamente estamos en las peores condiciones climatológicas posibles, no solamente porque llevamos una sequía como la mayor parte de España continuada en los últimos meses, sino porque las temperaturas durante estos días han superado los 30 grados y adicionalmente el principal problema es que la cola del huracán Ofelia sabíamos que iba a impactar esta madrugada, y lo está haciendo, con más intensidad de lo que teníamos previsto, al menos de la información que nos pasaba, ¿no? Estábamos teniendo vientos de 70, 80, 90 kilómetros hora y una actividad incendiaria prolongada desde el viernes, que se intensifica el sábado, en la madrugada del sábado al domingo, 25 incendios desde las 12 de la noche a las 9 de la mañana, más una serie de incendios que pues nuestros vecinos portugueses no pudieron controlar y trasvasaron la frontera portuguesa y entraron en el territorio español, en Galicia. Bueno, pues la verdad es que todo lo que podía ocurrir malo ocurrió, y todo lo malo que podía ocurrir ocurrió de forma simultánea. Y en este momento el principal problema, como le digo, es el viento, porque con este viento, a pesar de los operativos, a pesar de la UME, a pesar de las brigadas, a pesar de los bomberos, con este viento lo único que podemos hacer es intentar proteger la vida de las personas y las casas, o la mayoría de las casas. Esto es lo que podemos hacer con el viento que tenemos en este momento.
Presidente, hay tres afirmaciones, tres informaciones que me llegan que son extraordinariamente preocupantes. Me dicen que Vigo está cercado por el fuego. ¿Me puede usted confirmar este dato?
En los ayuntamientos que están rodeando Vigo, especialmente Gondomar, también hacia la zona de Nigrán y hacia la zona de Bayona, son 3-4 de los 15 focos que tenemos en nivel 2, es decir, de afectación, de posible afectación de poblaciones y de viviendas. Vigo está en la ría, y hacia la parte de arriba de Vigo pues es muy espectacular el fuego, porque bueno, se ve sin solución de continuidad casi cómo el fuego está perimetrando toda la ciudad de Vigo. Lo cierto y verdad es que a esta hora de la madrugada nuestro objetivo, insisto, es preservar la vida de los ciudadanos, y estamos sufriendo pues estas rachas de viento fortísimas que está propagando por las copas de los árboles el incendio. Y a pesar de que hay un excelente dispositivo, que este verano ha tenido un comportamiento ejemplar con un enorme éxito, porque el número de hectáreas que llevábamos hasta este fin de semana era un 40% menos que el año pasado, a pesar de la sequía, pero ya con este viento no podemos controlar los incendios. No es posible, con vientos de 70, 80, 90 kilómetros hora, los incendios no se pueden controlar. Lo que podemos es intentar preservar la vida de los ciudadanos y la mayoría de las viviendas, de las casas y de los edificios, pero con este viento técnicamente no es posible apagar un incendio.
Es cierto que se ha desalojado la factoría de Citroën, e incluso que el hospital de Vigo corre algún riesgo.
Es cierto que hemos recibido la llamada del director de PSA, Peugeot Citroën, y por razones de seguridad y de prudencia, dado que una de las zonas más próximas es la zona de pintura, pues se ha considerado oportuno dejar sin efecto el turno de noche, y se ha desalojado a las personas que estaban trabajando en este turno, ¿no? Por supuesto que tenemos que salvaguardar el hospital. El hospital es clave, y por lo tanto nuestro trabajo en este momento es en las zonas urbanas, en las zonas habitadas, también las villas y los pueblos gallegos, donde está la gente, ¿no? Hemos perdido dos personas que todavía no nos han clarificado, pero lo cierto es que, bueno, dos personas que iban en una furgoneta por una carretera comarcal, y esto es clave, decir a las gentes que no podemos utilizar los vehículos en las carreteras, que no es posible, que una autovía o una carretera nacional sí, pero que una carretera comarcal, una municipal o una pista forestal, que en ningún caso, ¿no? Y que en este momento lo más importante es tener la seguridad de que la gente esté a salvo, ¿no? Y si tiene que dejar su casa, que la deje. Lo importante es ponerse a salvo, porque mientras el viento no amaine, mientras sigamos con los efectos de este huracán que se desplaza hacia Irlanda del Norte, pero que nos deja una cola de vientos de 90 kilómetros por hora, esto no es posible controlar el incendio. Todos los profesionales, y fíjese que en Galicia los hay muy buenos, pues lo que nos dicen es que con estos vientos, de noche además, donde no pueden volar ningún medio aéreo, ni helicópteros, ni anfibios, pues estamos trabajando en tierra, estamos trabajando con motobombas, estamos trabajando con brigadas y con la UME, pero sin medios aéreos y de noche es muy, muy, muy difícil. Y con este viento, ya le digo, hay que ser honesto y decirle a usted, con este viento nosotros no podemos controlar los incendios. Entiendo. Con este viento lo que podemos es intentar preservar la vida de las personas y su patrimonio, pero los incendios no podemos controlar.
Son palabras del presidente de la Comunidad de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en directo a esta hora 1:38, una hora menos en Canarias. Presidente, ni qué decirle, tiene que nosotros aquí en la radio no dormimos y, por tanto, cualquier cosa que pueda necesitar el gobierno gallego, cualquier cosa, repito, tiene usted esta radio abierta en cualquier momento para cualquier mensaje que quiera transmitir a la ciudadanía.
Pues muchísimas gracias. El mensaje es, primero, sabemos lo que está ocurriendo. No hemos perdido el control, estamos concentrándonos en las zonas donde vive más gente, tenemos que conseguir que no pase lo que ha ocurrido en Portugal con aquellos 68 víctimas a principios de verano, o lo que ha pasado muy recientemente en California con miles y miles y miles de hectáreas afectadas y 40 fallecidos. Asturias, Galicia y el norte de Portugal están en una situación de alerta máxima, y le decimos a los ciudadanos que no cojan sus coches, que no se metan en la noche en carreteras secundarias, que pongan siempre la vida por delante de cualquier otro interés patrimonial, y que si tienen que desalojar su casa, que no tengan dudas, que las desalojen, al menos hasta que pase estos vientos procedentes de la cola del huracán que estamos padeciendo en toda Galicia, porque el viento, yo estoy en este momento en la Xunta en Santiago, y el viento está pegando contra las ventanas en Santiago, imagínese usted, en la costa. Por lo tanto, mientras el viento no amaine, la gente, nuestros ciudadanos, los gallegos que están trabajando muchísimos, pues con medios propios para intentar salvar sus casas, que no tengan duda que lo importante es salvar las vidas, no salvar las casas.
Presidente, gracias. Gracias por atenderme en directo. Gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias. La 1:00 a.m, 40, una hora menos en Canarias. Hoy en la noche de COPE te queremos descubrir al matrimonio Warren. Se ha estrenado una película, Anabel. Luego te contaré más detalles, pero en todo caso vamos a descubrir quiénes son este matrimonio, el matrimonio Warren.
En plena crisis económica de finales de los años 20, venían al mundo un niño y una niña que con el paso del tiempo unieron sus vidas y sus fuerzas para siempre. El destino hizo que ambos nacieran en el mismo territorio, en Connecticut, y en la misma ciudad, en Bridgeport, la más poblada del estado.
Él nació el 7 de septiembre de 1926 y fue bautizado como Edward Warren Mirren. Ella vendría al mundo unos meses más tarde, el 31 de enero de 1927, y recibió el nombre de Lorraine Rita Moran, aunque todavía hoy se la conoce con el apellido de su esposo. Ellos son Ed y Lorraine Warren, investigadores de sucesos paranormales.
En el caso de Lorraine, medium profesional, descubrió su don para ver el aura de las personas con solo 7 años.
Tenía 7 años. Recibía educación en escuelas privadas católicas de chicas y Comencé a ver luces alrededor de las personas. No sabía lo que eran aquellas luces. Le dije a una monja que veía sus luces más brillantes que las de la Madre Superiora y me dijo, ¿qué luces? Por entonces yo no me daba cuenta de qué era lo que estaba viendo. Y lo que veía eran auras. Las auras proyectan cómo son las personas, no lo que muestran.
En el caso de Ed, el único demonólogo reconocido por la Iglesia americana, comenzó a experimentar sucesos paranormales en su propia casa siendo también un niño. Se repetía con frecuencia la misma escena. Mientras dormía, sentía un frío atroz. Un frío capaz de sacarlo del más profundo del sueño. Siempre ocurría entre las 2 y las 3 de la madrugada.
Cuando abría los ojos, veía cómo las puertas de su armario se abrían y cerraban incesantemente. De la oscuridad del armario salían luces flotantes que se confundían con rostros de personas a las que no conocía. Solía repetirse la de una anciana que, con evidentes muestras de enfado, lo miraba fijamente. El miedo lo hacía correr hacia la habitación de sus padres, que jamás lo tomaron en serio.
Su padre, agente de policía, siempre le repetía que había una razón lógica que explicaba aquellos ruidos. Fue así como Ed Warren, que desde los 5 a los 12 años vivió en una casa encantada, se marcó un objetivo. Algún día investigaría qué eran aquellos fenómenos que algunos adultos llamaban paranormales.
Te estamos contando la historia del matrimonio Warren, investigadores de sucesos sobrenaturales, cuyos casos se han llevado a la gran pantalla en 3 ocasiones. Además de sus vidas y sus testimonios, abriremos alguno de los expedientes de fenómenos paranormales que investigaron.
El padre Gordon me ha llamado. Hay un caso que quiere que investiguemos. Le he dicho que iría yo solo. Lorraine, yo solo.
Voy contigo.
Como nos han contado Carmen y Mónica, Lorraine y Ed habían nacido en el mismo estado y en la misma ciudad. Pero ¿cómo se conocerían?
Se conocieron por casualidad. Ed Warren, a sus 16 años, trabajaba en el Teatro Colonial de Bridgeport, un lugar que frecuentaba Lorraine. La primera vez que Ed la vio, pensó que jamás había visto a una chica tan elegante en sus gestos y movimientos.
La joven Lorraine solía acudir los miércoles al Teatro Colonial con su madre, una mujer a la que adoraba, pero con la que había aprendido que lo mejor era no hablar de las luces que veía alrededor de las personas. Intentaba hacer una vida normal y olvidarse de su capacidad para percibir seres extraños. Aquello que se podía interpretar como un don era un verdadero castigo para ella.
Cuando voy a casas a investigar, es muy útil. Puedo ver y darme cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Ahora bien, ¿por qué tengo este don? Realmente no lo sé. Nadie en mi familia lo ha tenido. Y fue duro para mí. Fue muy, muy difícil.
Uno de aquellos miércoles, el joven Ed se atrevió a entablar una conversación con Lorraine cuando entró al teatro. Aunque aún no lo sabían, les unían más cosas de las que podían imaginar. La amistad entre ellos fraguó hasta el punto de que poco tiempo después, Ed y Lorraine contraían matrimonio.
La boda se celebró durante un permiso de 30 días que obtuvo Ed Warren. En aquellos años, principios de los 40, Ed luchaba con la Armada Americana en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó el conflicto y volvió a casa, Lorraine lo recibió con una enorme sonrisa y con un bebé en brazos. Había dado a luz a la única hija que tendría el matrimonio, Judy Warren.
A Lorraine y Ed Warren los había unido el amor y la investigación de fenómenos paranormales. Habían aprendido a vivir sin hablar demasiado de los fenómenos sobrenaturales que eran capaces de detectar. Únicamente ellos compartían el secreto. Era la forma de evitar risas, comentarios y, sobre todo, miradas de incredulidad. Ed Warren, que siempre había sido aficionado a la pintura, comenzó a plasmar sobre lienzos aquellos sucesos. Acompañado de su esposa, se sentaba en las proximidades de casas que despedían vibraciones extrañas y comenzaba a pintar. Fue durante aquellas largas horas cuando Lorraine desarrolló aún más su capacidad de ver lo que otros no veían.
Un don al que deseaba dar alguna utilidad. Quería ayudar a los que sufrían en casa la presencia de algún demonio o espíritu indeseable. Y por ese motivo, el matrimonio Warren comenzó a llamar a las puertas de aquellas casas encantadas.
Ante la sorpresa de sus moradores, Lorraine les mostraba los cuadros que Ed había creado al mirar al vecindario. En lugar de una idílica casa con jardín, la pintura de Ed reflejaba seres diabólicos que aterraban a cualquiera que los mirara.
Aquellas familias que durante años habían vivido sucesos inexplicables en sus casas le rogaban al matrimonio Warren su ayuda. Si eran capaces de ver y plasmar aquel terror en sus cuadros, seguro que podrían poner fin a sus pesadillas.
Lorraine Warren, aún hoy a sus recién cumplidos 90 años, tiene la capacidad de notar y ver espíritus alrededor de las personas. Pero Ed nunca fue médium. Era la parte más escéptica de la pareja de investigadores. Él necesitaba grabar en vídeo y en audio cada vez que aceptaban un caso. Necesitaba ver, escuchar y sentir que las fuerzas del mal se apoderaban del destino de una familia. En el año 1952, la pareja funda la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, una entidad que nace con el objetivo de compartir información con otros investigadores interesados en los fenómenos paranormales. Los Warren compartieron sus más de 4.000 investigaciones y recorrieron Estados Unidos ofreciendo charlas y conferencias. Eran miles las familias que se ponían en contacto con ellos para rogarles que investigaran extraños sucesos que ocurrían en sus viviendas. Pero los Warren desmontaban con facilidad los falsos fenómenos paranormales y a aquellos que querían poner en evidencia sus investigaciones.
Podría tratarse de una neurosis histérica. Eso explicaría la personalidad múltiple y las alucinaciones.
Eso tampoco encaja.
Bueno,
no puedo explicarlo. Mi corazón me dice que les crea. He oído esa voz yo misma. Pero lo único que percibo es el miedo que tienen. No logro ver más allá.
Muchos los calificaron de oportunistas y excéntricos por creer en demonios y diablos. A lo que Ed Warren siempre contestaría de la misma forma. Sí, era un excéntrico. Pero un excéntrico que había creído en diablos como un niño y que había probado su existencia como un hombre.
Cientos de pruebas de todos los casos que investigó el matrimonio Warren se exponen en el Museo del Ocultismo de Monroe, en Connecticut, en la que fuera su vivienda. Dicen que allí se guardan objetos que únicamente con el contacto podrían ser muy peligrosos. Son las pruebas y los recuerdos de sus 50 años investigando fenómenos sobrenaturales.
Algunas de aquellas investigaciones del matrimonio Warren han sido llevadas al cine. Sobre el resto se han escrito libros. Es el caso de la Mujer de Blanco, un fantasma visto por decenas de personas cuando circulaban por la carretera 59, cerca del cementerio de Easton.
Sonaba como una mujer llorando. Cogí mi cámara e intenté enfocar. Miré y lo que vi fueron cientos de luces flotando, formando la figura de una mujer. Estaba muy cerca de mí, pero no pude ver sus rasgos faciales. Miré por el objetivo de la cámara y sí pude ver que tenía el pelo largo y oscuro y que vestía de blanco. Empecé a caminar hacia ella y desapareció.
Una de las investigaciones más conocidas del matrimonio Warren nos sitúa en el año 1970. Dos enfermeras compartían apartamento. Todo eran risas y diversión, hasta que llegó una nueva inquilina. Era un regalo de cumpleaños que una de las jóvenes había recibido de su madre. Una inocente muñeca. Se trata del caso de la muñeca Anabel.
Pocos días después de que llegara la muñeca al apartamento, las jóvenes enfermeras, Donna y Angie, comenzaron a notar cosas extrañas.
Al principio eran bobadas. Una mano o una pierna en una posición diferente, luego la cabeza mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y de repente, un día nos la encontramos en otra habitación, como si se moviera sola.
Llegaban a casa y encontraban mensajes escritos en la pared. Mensajes en los que se podía leer: ¿me echas de menos? Ayúdanos y ayuda a Lou.
Pensaban que era una broma de mal gusto de algún compañero. Eso explicaría los mensajes y los gestos con los que encontraban a la muñeca. Pero no conformes con la situación, las jóvenes recurren a una médium que les explica que la muñeca está poseída por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins.
Aquel espíritu decía sentirse solo. Necesitaba que alguien la quisiera. Así que Donna y Angie la aceptaron como una compañera más de piso. Pero un día algo cambió. Mientras dormía, Lou, el novio de Donna, sintió que lo estrangulaban. Al despertar sobresaltado, encontró la muñeca Annabel a los pies de la cama. Para su asombro, tenía en el pecho 3 marcas verticales y 4 horizontales. Eran marcas de quemaduras.
Cuando el caso de la muñeca Annabel llegó a oídos de los Warren, aceptaron de inmediato la investigación. Aquellas chicas estaban viviendo una pesadilla de la que no podían salir. Tras una larga conversación, Ed y Lorraine identificaron el problema. Lo que parecía un espíritu era realmente un ser maligno. Su objetivo era poseer a Donna.
Los Warren recurrieron a un reverendo amigo. En solo 5 minutos, tras bendecir el apartamento donde tantos fenómenos extraños habían tenido lugar, todo acabó. Lorraine, recurriendo a su don, confirmó a las jóvenes asustadas que todo el mal había desaparecido de casa. A pesar de todo, Donna y Angie quisieron deshacerse de la diabólica Annabel.
Una muñeca que aún hoy se puede ver en el Museo del Ocultismo de Monroe, en Connecticut. Permanece en una vitrina que nunca se debe abrir y que periódicamente es bendecida por un reverendo.
Un museo que es visita obligada para los miles de seguidores del matrimonio Warren. El director del Museo del Ocultismo es Tony Espera. Tony, buenas noches desde España. Gracias por atender mi llamada.
Gracias, Adolfo. Muchas gracias.
Tony, ¿qué se puede ver en el Museo del Ocultismo de Connecticut, en el Museo de los Warren?
Si vienes a visitar el museo, puedes ver decenas de objetos que han coleccionado durante décadas y décadas de investigaciones de Ed y Lorraine Warren. Algunos de los objetos son de casos y otros son regalos que les han hecho porque no querían tenerlos en casa. Es el caso de la muñeca Annabel y del ídolo satánico que fue encontrado en un bosque en Connecticut.
Estamos hablando con el director del Museo Warren del Ocultismo en Connecticut, un museo conformado por objetos que guardaron durante más de 50 años de investigación de sucesos paranormales y posesiones. Tony, director, dime cuál es el objeto o uno de los más apreciados por el matrimonio Warren.
Pues podría ser lo que nosotros llamamos la muñeca de las tinieblas. ¿Qué es esto? Es una muñeca de 2 pies de alto, hecha de diferentes materiales. En otras palabras, la cabeza, el pelo, está hecho de plumas de pájaro. Hay un diente humano saliendo de esta cosa y está hecha de huesos de animal. Tiene un aspecto asqueroso que da miedo. Es usada como un objeto solo. Poner maldiciones a la gente. ¿Cómo funciona? Alguien que tiene muchos conocimientos en temas de brujería toma una foto de esa muñeca y escribe por detrás la maldición que quiere imponer a una persona. Si, por ejemplo, quiero que algo malo te pase a ti, pondría la maldición en la parte de atrás de la foto y te mandaría la foto en un sobre por correo. Cuando este sobre llegue a tu casa y lo abras sacando la foto, solo con mirar la foto y el sobre, estás aceptando la maldición que viene con ella. Así es como maldices a alguien para que algo malo le pase. Para eso es esa muñeca de las tinieblas. Una pareja joven que compró esta muñeca en una tienda de antigüedades, creyendo que era una antigüedad, se dio cuenta de que tenía algo maligno y la entregaron al museo.
He visto imágenes del Museo del Ocultismo a través de Internet y genera realmente una sensación de agobio y de cierto terror, algo así como claustrofóbico, ¿no?
El museo es lo contrario a una iglesia, lo contrario a algo bendito, algo religioso. Es lo contrario a todo eso. Cuando tú caminas por el interior de una iglesia, una catedral, tú sientes la paz, tú sientes bien. Sin embargo, cuando paseas por el interior del Museo Warren, no te sientes así, no sientes esa paz. No sería correcto decir que sientes miedo, pero es un sentimiento parecido. Sientes que algo no va bien allí dentro del museo. Y es por todos estos objetos cogidos de sitios donde ha ocurrido algo diabólico o iba a ocurrir. Son cosas que tienen malas vibraciones, vibraciones negativas. Aquí guardamos cosas que son peligrosas. De hecho, viene un reverendo cada mes o mes y medio y bendice cada uno de esos objetos.
Ed Warren falleció en el año 2006 a los 80 años, pero Lorraine está viva, acaba de cumplir 90 años. ¿Cómo está ella? ¿Está bien? ¿Sigue investigando sucesos paranormales?
Bueno, Lorraine tiene ahora 90 años. Ed falleció en 2006, hace ya casi 11 años. Pero Lorraine sí, continúa. De hecho, hace 5 años llevó un caso. Se pusieron en contacto por teléfono y después charlaron presencialmente. Eran personas que notaban que algo estaba pasando en casa y ella quiso ayudarles. Pero eso fue hace 5 años. Ahora tiene 90 y aunque está bien de salud, ya tiene una edad. Ahora yo dirijo un equipo que formamos parte de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, que ellos, Ed y Lorraine, fundaron en 1952.
Ed y Lorraine únicamente tuvieron una hija, Judy Warren, con unos padres dedicados a investigar casos extraños y posesiones diabólicas. Ella pudo tener una infancia normal.
Ella tuvo una infancia normal, pero también estaba asustada de las historias que escuchaba. Algunas veces le contaban historias de fantasmas. Nunca le contaron algo que fuese muy, muy malo, ni nada por el estilo. Pero le contaban historias de fantasmas a las que ella les cogió miedo. Eso es por lo que hoy en día a ella no le gusta involucrarse en ningún tipo de investigaciones ni tratar con nada paranormal, porque incluso hoy en día sigue asustada de ello.
Te pregunto esto porque tú, además de ser el director del Museo de los Warren, eres yerno de esta pareja de investigadores. ¿Esto es así, verdad, Tony?
Sí, sí, es cierto. Me casé con Judy, la única hija de Ed y Lorraine. La conocí en 1979 y nos casamos en 1986.
¿Cómo ha sido tu relación con los Warren? ¿Has participado en alguna de sus investigaciones?
Oh, sí, muchas veces. Yo he acompañado a Ed y Lorraine en todas sus últimas investigaciones. Los he acompañado a muchas casas en las que pasaban cosas extrañas. He diseñado estrategias de cómo había que actuar y los he acompañado en muchas investigaciones en las que he aprendido mucho. Los he acompañado durante muchos años.
Tony Espera, yerno del matrimonio Warren, director del Museo del Ocultismo de Connecticut. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias y saludos desde España.
Gracias, muchísimas gracias.
Vamos al boletín de noticias, a Galicia. Enseguida volvemos.